San Juan 1:19. Yo voy a leer en voz alta. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. En el estudio de hoy, estamos viendo el testimonio de Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo. Dice versículo 19, este es el testimonio de Juan. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo. Entonces todo este pasaje está enseñándonos el testimonio de Juan el Bautista cuando Jesucristo fue presentado. Se acuerda que en otros mensajes hemos estudiado, bueno, todo el nacimiento de Jesús y algo de su adolescencia. Y después, cuando él vino, fue bautizado por Juan. Después de eso, fue al desierto, fue tentado por Satanás. Y ahora estamos viendo el momento cuando el Señor Jesucristo regresa del desierto y se presenta con Juan, y Juan lo presenta a todos los que están ahí presentes. Y él da testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Para entender el pasaje, tal vez primero debo mencionar ciertas palabras que vemos aquí, personas, y identificar quiénes son para entender, porque no usted posiblemente no sabe. En versículo 19 dice, vemos varios grupos de personas, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén. ¿Quiénes son los judíos? ¿Usted sabe? Los judíos son los israelitas, son la nación de Israel. Cuando fue establecido, la nación de Israel tenía 12 tribus, eso vemos en el Antiguo Testamento, y los 12 hijos de Israel. Y había 12 tribus, 12 hermanos que tuvieron descendientes, y uno de ellos fue Judá, y los hijos de Judá eran llamados judíos, Pero después de la cautividad, pues se mezclaron todos los tribus y a veces, pues nada más para decir israelita, decían judíos. Entonces ya no identificaban esa tribu de Judá, pero cualquier israelita era llamado un judío, aunque ese no era su tribu. Pero está hablando de los israelitas, allí en la tierra de Israel, allí, los de Jerusalén, dice, los judíos enviaron. Entonces está, Jesús fue nacido judío, parte de esa familia, esa nación, los hijos de Israel. En versículo 19 también menciona, enviaron de Jerusalén sacerdotes. ¿Quiénes son esos sacerdotes?
Pues,
no, los sacerdotes en realidad eran hombres designados por la ley de Moisés a hacer los sacrificios. Pues en la ley de Moisés, y vamos a ver un poco más acerca de eso al ratito, Dios en el tiempo del Éxodo, cuando sacó a la nación de Israel de Egipto, los llevó al desierto, entonces dio a Israel, la nación de Israel, su ley. Y incluido en su ley eran hombres designados, todos hijos de los del tribu de Leví, los sacerdotes eran designados a recibir todos los sacrificios y presentar esos sacrificios al Señor. Entonces, eran hombres, pues, oficiales en la religión de los judíos. Entonces los judíos, los de la nación de Israel, enviaron sacerdotes y levitas. Pues ya dije que los sacerdotes son tomados del tribu de Leví, pero ellos solamente eran parte. Cuando Dios dio su ley, les dio órdenes para construir un tabernáculo donde tenían varios muebles y la construcción de la carpa, el tabernáculo y todo eso. Y Dios tomó del tribu de Leví los sacerdotes que iban a ofrecer el sacrificio, pero aparte había muchos otros levitas que no eran sacerdotes y ellos tenían la carga de llevar el tabernáculo y cuidar las cosas y hacer pues todo el trabajo del tabernáculo o todo el trabajo del templo después cuando de que ya no usaban el tabernáculo. Entonces todos los descendientes de Leví que no eran sacerdotes, pues muchas veces los llamaban los levitas, ellos eran los encargados de todo el trabajo del tabernáculo. Entonces estamos viendo que enviaron los hombres encargados de todas las cosas de la religión de los judíos. Versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pues decir que eran de los fariseos es como identificar cierto grupo entre todos los religiosos de Israel. Los fariseos era la secta religiosa más extremo, podríamos decir, de los judíos. Ellos guardaban la ley como todos los judíos debían guardar la ley, pero ellos guardaban la ley muy cuidadosamente. Ellos, pues, veían todos los detalles de la ley y ellos definaban, ellos identificaban cómo, en detalle, qué hacer para obedecer cada detalle de la ley. Y ellos añadieron muchas reglas que no están incluidas en la ley de la Biblia. Añadieron muchas reglas y pensaban que cumplieron con las reglas, iban a guardar la ley y satisfacer a Dios. Y ellos confiaban entonces en sus propias obras y su justicia personal para la salvación. Estamos cumpliendo con todo, detalladamente el Dios nos va a aceptar. Ellos eran muy religiosos, pero justos en sí mismos, no confiando. Ellos no entendían que Dios iba a enviar un Salvador, un sacrificio perfecto. Ellos confiaban en sus propias obras de ofrecer sacrificios y guardar la ley. Pues entonces, ¿quiénes son esas personas que vinieron a hablar con Juan? Pues eran de los más religiosos de Israel. Fueron enviados a hablar con él, hacerle preguntas. ¿Quién eres tú, Juan? ¿Por qué haces estas cosas? Ellos en versículo 19 vinieron y preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Por qué haces estas cosas? Versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Él sabía que Dios iba a enviar el Cristo, él sabía que él mismo no era el Cristo. Él era nada más un siervo de Dios, llamado y enviado por Dios. Y en 21, ¿qué pues eres tú, Elías? Pues ellos sabían, conocían la profecía del Antiguo Testamento que Dios iba a enviar a Elías. Él dijo, no soy. Y eso es interesante porque Jesucristo dijo que Juan el Bautista sí es Elías. ¿Por qué? Cuando él dijo, no soy, y Jesús dijo, sí, él es Elías. Pues la cosa es que ellos no entendían la profecía. Ellos pensaban, pues Dios va a levantar de los muertos a Elías, enviar a Elías otra vez. Bueno, Elías había sido llevado al cielo, ¿no? Y entonces no había muerto entre los hombres. Que Dios iba a enviar nuevamente físicamente al hombre Elías aquí al mundo a predicar otra vez. Entonces ellos estaban equivocados porque eso no era el sentido de la profecía. Jesús explica, Él es Elías porque Él viene en el espíritu y en el poder de Elías. Él cumplía la profecía porque venía con la misma bendición, con el mismo la misma autoridad de Elías, y él vino para anunciar la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ellos, porque no entendían la profecía, él dijo, no, yo no soy el hombre Elías, aunque cumplía la profecía. ¿Eres tú el profeta? Pues eso fue algo de Deuteronomio 18, porque Moisés había dicho, vendrá otro profeta mayor que yo. Pues sabemos que ese profeta es el Señor Jesucristo. Entonces él dijo, yo no soy ese profeta, no. 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Pues él no quería hablar de sí mismo. Tenemos que reconocer la humildad que existía en Juan el Bautista, pero la carga que él sentía y el deseo que él sentía era siempre que señalar a Jesús, dirigir la atención a Jesús, glorificar a Jesús, no hablar de sí mismo. Y eso nos enseña mucho porque hay tantos predicadores hoy en día que quieren establecer un reino personal. Ellos quieren una iglesia que todo el mundo esté mirando a ellos y todo el mundo hable bien de ellos. Y ellos quieren hablar de lo que han hecho para Dios. Pero Juan no quería hablar de sí mismo. Quería hablar de Cristo. Y esconderse a sí mismo si era posible. Eso debe ser el deseo de cada cristiano, no llamar la atención de nosotros mismos, sino a Cristo. Entonces, cuando Él dio respuesta, pues ¿qué dices de ti mismo? Él buscó la manera de hablar de Cristo aún en eso. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice, yo soy la voz que dirige a Cristo. Veinticinco, preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él vino bautizando, pero parte del propósito de ese bautismo fue identificar al Mesías, identificar al Señor Jesucristo. Dice 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía sobre él como paloma y permaneció sobre él. Y no, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién ves descender el Espíritu y permanece sobre él. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, parte del propósito fue identificar públicamente a Jesús como el Mesías. Porque bautizas, él vino a manifestar al Mesías. Eso es lo que Juan está diciendo. Y entonces, cuando él contesta allí, en 26, dice que está en medio de vosotros uno que no conocéis. Está uno que no conocéis. Dios había enviado el Salvador, pero no le conocían. Interesante, ahí mismo en San Juan. Uno 10, en el mundo estaba, está hablando de Jesucristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ellos, aunque Jesús estaba ahí en medio de ellos, al mirarlo, no entendían que él era Dios en carne. No entendían que él era el creador del mundo. Y Juan dice, está uno en medio de vosotros que no conocéis. Y en 27, dice, este es el que viene después de mí. El que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice que viene después de mí. ¿Se acuerda que Juan y Jesús eran primos? Sí, ¿verdad? ¿Y quién nació primero de los dos? Juan. 6 meses antes de Jesús nació Juan. Entonces Juan dice, ese es el que viene después de mí. Nació después de mí, sí, es cierto. Pero, ¿qué más? El que es antes de mí. ¿Cómo puede ser que él nació después de mí, pero él es antes de mí? Él es Dios eterno. Por eso Juan está diciendo, él es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Él no es hombre común. No es hombre normal, aunque él nació después de mí, él es antes de mí. Como aquí dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Jesucristo es Dios eterno, está diciendo Juan. Aunque nació después de mí, él es antes de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Dice, él es Dios glorioso. Él es el Santo, Él es la luz del mundo, como dice aquí San Juan 1, 6 y 7. Él es el Santo, el Dios, el Creador de todo, y no soy digno de desatar su zapato. Él es Dios eterno. Él entendía quién era Jesucristo. Como leímos, versículo 32, Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendías del cielo como paloma. No dice que fue paloma. El Espíritu descendió en forma visible como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo identificó al Señor Jesucristo cuando descendió sobre Jesús. Juan dice aquí en versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es un texto importante. Cuando él dice en versículo 33, yo no le conocía, está diciendo que yo no sabía antes que Jesús era el Mesías. ¿Conocía a Jesús? Son primos. sí lo conocía. Sabía que era hombre fiel, hombre santo, hombre bueno en todo el sentido, pero hasta ese momento no sabía que él era el Mesías. Lo conocía personalmente, sí, pero no sabía hasta ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre él que él era el Mesías, el Hijo de Dios enviado para salvar a pecadores. Así Dios lo identificó. ¿Sabe que en los libros apócrifos de los católicos enseña que el niño Jesús hacía milagros y en su juventud hacía milagros y todo el mundo sabía quién era? No, Juan dice, pues ni yo, su primo, sabía que él era el Mesías. Entonces, Jesús en su vida antes de eso no hacía milagros, no hacía cosas fuera de lo normal para todo hombre. Él tenía que levantarse, comer, trabajar, bañarse, dormir, pero era un hombre santo. Pero un hombre normal en su vida. Eso sí es cierto. Y por eso Juan pudo decir, no lo conocía, aunque sí lo conocía personalmente, pero no sabía que él era el Mesías. Hasta ese momento cuando el Espíritu descendió sobre él. Ahora, en versículo 29, cuando Jesús viene acercando ese día, había sido bautizado antes, después fue al desierto por 40 días, y ahora regresa ahí a donde está Juan, y Juan está ahí junto al río predicando, bautizando como siempre, y él levanta sus ojos y viene caminando el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? 40 y tantos días antes, él había visto al Espíritu descender sobre Jesucristo. Y ahora entonces viene Jesús. El siguiente día, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, porque ahora sabe quién es Jesús. Y cuando él ve a Jesús que viene caminando allí hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo cuando dice el Cordero de Dios? ¿A qué se refiere decir el Cordero de Dios? Jesús ha sido identificado ahora como el sacrificio. En versículo 17, aquí mismo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. La ley fue el libro de fe, el libro de religión que Dios había dado a los israelitas. Puede leer empezando, bueno, todos los primeros 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, y especialmente desde las últimas partes de Éxodo hasta Deuteronomio. Dios da su ley y Dios explica su voluntad para la nación de Israel. Es el pacto que Él dio a la nación de Israel. En la ley, Dios dio ritos. Dios dio reglas. Dios dio sacrificios. Dios dio sacerdotes. Dios dio el tabernáculo. En todo eso fue dado como símbolos y testimonio del Salvador y sacrificio que Dios iba a enviar. Todo eso fue dado para representar, simbolizar al Señor Jesucristo. Entonces, esos sacrificios nos salvaban. Pero esos sacrificios fueron dados como testimonio de fe en el Salvador que Dios iba a enviar en el futuro. En Romanos, guardo su lugar aquí, pero en Romanos capítulo 3, Romanos 3, 20, Pablo escribe y él dice, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjese, con todas esas reglas, esas reyes, leyes, Dios estaba mostrando al pueblo que eran pecadores. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Les mostraba su gran necesidad por razón de su pecado. También dice versículo 21 aquí en Romanos 3, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Dice que la ley testificaba de la justicia que Dios sí acepta. ¿Qué es la justicia que Dios sí acepta? Jesucristo. Entonces la ley les mostraba su pecado, la ley les enseñaba a Jesucristo. Vamos también a Gálatas 3, 24, adelante en su Biblia, unas páginas, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 24, la palabra aquí dice, adelante de Romanos, un poquito más adelante. Sí. Después de Corintios, sí. Gálatas 3, 24. Ahí dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, como un maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo, maestro, para llevarnos a Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenían la ley. La ley les mostraba su pecado. La ley les mostraba al Señor Jesucristo, el Salvador. Y dice aquí que la ley los llevaba a Cristo. El gran error de los fariseos era no ser llevados a Cristo, sino confiar en sus propios hechos. El propósito de la ley era declarar el pecado de los hombres y declarar a Cristo. Y por eso hacían sacrificios, simbolizando a Cristo. Ahora, otra vez en Juan 1, cuando Juan levanta sus ojos y él ve al Señor Jesucristo que viene caminando, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que eran salvos, las personas que eran salvos en el Antiguo Testamento, sabían que esos sacrificios no podían salvarles. Estaban confiando en un Cordero que Dios iba a proveer. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero, está diciendo que Dios ya ha enviado el sacrificio. Dios ha enviado su sacrificio. Ha llegado el sacrificio que hemos estado esperando, dice Juan. Ha llegado el sacrificio escogido por Dios y ofrecido por Dios mismo. Ha llegado el sacrificio que Dios acepta. Dios no aceptaba esos sacrificios. Era nada más testimonio del verdadero sacrificio. Él dice que Jesús, ha llegado Jesús, el verdadero sacrificio. El sacrificio que es diferente de los demás. Porque ellos tenían que ofrecer y volver a ofrecer y volver a ofrecer. Pero este sacrificio, el Cordero de Dios, mira qué dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio que quita el pecado. Hecho este sacrificio, ya no se repite, porque Él quita el pecado del mundo. Por eso la palabra dice en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 14, Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre a diferencia de los sacrificios del templo, pero Cristo, Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está hablando de un solo sacrificio para siempre. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio que quita y hace perfecto delante de Dios a los que han sido salvos. Con un solo sacrificio hecho para siempre. Dice, después de su sacrificio se sentó. Se sentó. Interesante que en el templo, en el tabernáculo, no había una silla. Había varios muebles, pero no había una silla. Porque entrando ahí, estaban trabajando. Y nunca se terminaba su trabajo, su ministración. Tenían que seguir y seguir y seguir porque estaban señalando a Jesús. Pero cuando Jesús hace su sacrificio, se sienta a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio. Ya no hay más que hacer. Él ha hecho todo con un solo sacrificio para siempre. Y con ese sacrificio ha quitado el pecado del mundo. Ha hecho perfecto a los santificados. Dice la palabra de Dios. Está presente este día Pedro, entre los demás, entre algunos discípulos que estaban allí. Y mira en Primera de Pedro, casi terminando su Biblia, Primera de Pedro, después del libro de Hebreos. Primera de Pedro 1:18. Pedro, que estaba allí, Pedro, que oyó el anuncio de Juan el Bautista, Pedro, que anduvo tanto tiempo con el Señor Jesucristo, dice, 1 de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Que dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nos ha rescatado con su sangre, como un cordero sin mancha, destinado antes de la fundación del mundo y manifestado por amor de nosotros. Él estaba allí cuando fue manifestado. Él estaba allí cuando Cristo fue sacrificado, que ha hecho un solo sacrificio y así nos rescató. Interesante que Él dice también, el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan no dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso sabemos que nosotros también, peruvianos, ingleses, americanos, japoneses, chinos, Thai, están incluidos en la redención del Señor Jesucristo, porque Él quita el pecado del mundo. No solo el pecado de los judíos. En versículo 34 dice, y yo le vi, estoy otra vez en Juan 1. Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por decir eso, está diciendo que Él es Dios manifestado en carne. Que Él es el Salvador enviado del Padre. Él es el Salvador que debían recibir por arrepentimiento y fe. Menciona ahí en 32 y 33 que Él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Cuando leen Mateo y Marcos y Lucas y ellos hablan del evento, cuando descendió el Espíritu Santo, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador que deben recibir. Por eso vino preparando el camino, predicando arrepentimiento y fe, y bautizando a los que se arrepientan con fe. Ahora, sabiendo que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el sacrificio que Dios acepta y que Dios ofrece para quitar el pecado del mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Acudir a Cristo. Eso es lo que Él predicaba. Pregunto, ¿es conocido por nosotros? Si le hemos conocido, debemos acudir a Él en un corazón arrepentido, fe, confiando en Él como nuestro sacrificio que nos da salvación. Entonces debemos testificarlo por el bautismo, como predicaba Juan, como predicaba Jesús, como predicaba todos los discípulos del Señor Jesús. ¿Ha visto al Señor que vino? ¿Lo ha recibido con arrepentimiento? ¿Lo ha recibido por fe? Si me contesta que sí, entonces deben hacer lo que hacían los discípulos en los días de Juan y Jesús, testificarlo por el bautismo. Si me contesta que no, no lo conozco, entonces le digo, está uno aquí, a quien conoce. Él es la gracia y verdad en nuestra presencia, el verdadero sacrificio, Jesucristo. Arrepiéntese. He aquí el Cordero de Dios. Oremos.